Ser podcast. A vivir que son dos días.
Pues una semana más que compartimos también desayuno en algún domicilio al que Lourdes Lancho ha llamado a esta hora y no solamente la han dejado entrar, sino que seguramente le han puesto un café. Algún día tendremos un disgusto con esto y habrá que ir a recogerte, Lourdes, a una comisaría. Hoy no es ese día, ¿no?
No es ese día, aunque me parece que el hecho de haberla hecho madrugar un domingo, no sé si le ha sentado demasiado bien.
No, todo bien. Todo estupendo.
Bueno, tengo que decir que a cambio me ha recompensado no con un café, sino con un té que tiene sabor a chocolate, que está riquísimo. Un té colombiano que ya, eso ya nos dice un poco de... No iba a decir excentricidad, pero la originalidad de la anfitriona de hoy. Estoy en su casa, digamos, artística, porque es su oficina y es preciosa. Está en el barrio de Gracia de Barcelona. Tengo una figura troquelada de Agnès Varda aquí. No sé si estableces con Agnès Varda la misma relación que la protagonista de tu película con el cantante de K-pop.
Hombre, no me la llevo a la cama. No me la llevo a la cama, pero ni al armario. Pero hablo con ella mucho.
Hablas con ella.
Uf, aquí tenemos conversaciones que no veas.
Aquí es auténtica devoción lo que hay por Agnès Varda, porque justo al lado hay un retrato pequeñito también colgado en la pared.
Y allí una foto que le hice en Cannes hace, yo qué sé, 14 años.
Ya todo el mundo puede intuir que estamos desayunando con una directora de cine. Voy a añadir un dato, que es la persona que tiene las gafas más chanantes, yo creo, de toda España. Y yo creo que ya es inútil que sigamos desvelar la identidad.
Esta mañana desayunamos con la directora Isabel Coixet desde su estudio de Barcelona. El viernes estrenó su última película, se llama Tres Adioses. Nos lleva a otra ciudad mediterránea, a Roma. También con un gran problema turístico como Barcelona, por cierto. Pero tú consigues, Isabel, que por cierto, gracias por abrir la puerta a Lourdes, consigues que no parezca una película de estas de postal. Es como una Roma de verdad.
Bueno, yo creo que hay tantas Romas como miradas se posen sobre ella, ¿no? Lo que pasa es que, claro, los precedentes cinematográficos de Roma, pues claro, tú vas a Roma justamente de Fellini, a Comencini, Monicelli, Scola, Paolo Sorrentino, por supuesto. Pero claro, yo no podía hacer sus Romas, ¿no? Y yo creo que es una mirada muy, muy cotidiana de una Roma, pues como en barrios, como puede haber en Madrid, en Barcelona o en Cáceres, donde vais a hacer el Congreso del Bienestar, al que he sido invitada, pero no podré ir, ya lo digo.
Es una ciudad con paredes, con desconchones. Josep Pla decía que las paredes de las casas de Roma tenían color de pan tostado, y en tu película, además del pan tostado, hay desconchones y madonas colgadas con un poco hierbajos, con un poco asilvestradas, ¿no? Y es muy bonito ver esto.
Están muy asilvestradas porque no es como en Nápoles, ¿no?, que la gente las cuida, ¿no? En Roma, como hay tantas cosas, ¿no?, tú vas a, yo qué sé, a un barrio incluso de casas modernas, y de repente de una de esas casas de los 80, pues sale un arco romano, ¿no? Mm. Y entonces sí, ahí es verdad que el pan tostado, en todas sus derivaciones, está mucho en Roma.
Es una película, Isabel, estéticamente también maravillosa, a pesar de que el contenido te habla de cuestiones muy dolorosas como la enfermedad y la muerte. Yo no sé en qué momento te tropezaste con esta historia y decidiste rodarla.
Yo creo que antes que la enfermedad y la muerte, es una película que es una historia de amor, ¿no? De amor hacia una persona, hacia una ciudad, hacia los demás, hacia uno mismo. A mí me propusieron adaptar este libro, es un libro de cuentos de una escritora fallecida, tenía 50 años cuando murió, que se llamaba Miquela Murja. Y a mí, claro, cuando me lo ofrecieron, es que hacía muy poco que había muerto, ¿no? A mí me daba como, no sé, respeto, ¿no?, reparo. Y al principio dije que no, que muchas gracias, que ya en su momento ya lo leería. Pero luego un día lo leí y me cautivó. Me parece que hay una historia Había muchas historias en ese libro, pero las dos, la de Antonio y la de Marta, me gustaban mucho, me parecía que se podían cruzar muy bien. Y allí dije, pues vamos para adelante.
Miquela Murgia, que es para, lo digo para quienes no lo sepan, es una persona, un personaje muy controvertido por lo querido en Italia y también por lo disputado, porque tenía una posición que yo creo que de hecho en España nos cuesta un poco entender, sí, que era una mujer muy de izquierdas, muy política además, muy, muy mediática. Y
personaje, pero radiofónico también, sí.
Sí, y además católica, profundamente católica. Mucho. Y creyente. Sí. Entonces, ese personaje, a pesar de que ha fallecido, como tú decías, ha seguido planeando por el rodaje y por toda la historia, ¿no? Porque cuentas historias muy bonitas sobre localizar en un sitio y tú elegir una mesa, y que era la que compartía con Roberto Saviano cada miércoles, por ejemplo.
Sí, eso recuerdo que fue una de las cosas. Bueno, ella, evidentemente, nosotros casi toda la película se rodó en el Trastevere. Ella vivía en el Trastevere. Y de repente, pues eso, pues estar localizando en un restaurante que era donde ella comía siempre, con un día a la semana. Y yo, sin saberlo, luego decir, bueno, pues vamos a rodar en esta mesa, ¿no? Y el dueño del restaurante decir, ah, qué bien, porque esa es la mesa donde no solo comía con Roberto Saviano, sino que ella se instalaba a escribir. Y algunos de los cuentos de Trecciotto están escritos sobre una mesa que es la que, bueno, hay una secuencia donde Marta, la protagonista, interpretada por Alba Rohrbacher, se sienta con una chica a la que apenas conoce, pero con la que tiene una conversación, yo creo que muy bonita.
Ella, Marta, se atreve a hacer cosas a raíz de conocer que tiene el tiempo limitado, que sus días están contados. Empieza a disfrutar de la vida. Hay un momento muy bonito, como la caída del caballo, que de repente para ella es lamer un helado doble de esos romanos, tan, tan sensual y tan...
Que también se le cae.
Sí, pero lo recoge.
Lo recoge.
Sí, sí, o sea, que yo no desaprovecho nada.
Sí, oye, habrá bacterias, pero mira, total...
Pero ya de perdidos al río, ¿no? Total, lo que me queda. Y me pregunto también, Marta, ese personaje, es una de sus características es que le cuesta mucho hacer cosas que no le apetece hacer, no finge. Quiero decir, cuando algo no le mola o que no le... de hecho empieza así la película. ¿Te pasa a ti que no te apetece hacer cosas y te rebotas?
Puf. hago onomatopeyas, aún te vayas, pero mucho. Es verdad que a mí me gusta mucho Marta como personaje, ¿no? Me parece que yo me identifico mucho con ella. No sé si, pues, ante las cosas que le pasan a Marta yo reaccionaría igual, ¿no? Pero esta cosa de ir a las inauguraciones, a las entregas de premios, a mí todo esto me da una pereza inmensa, pero es que me ha dado siempre, es que no es de ahora. O sea, hay algo que dices, a mí me encanta hacer películas, pero ya... Todo lo que rodea todo eso, ¿no? Que te invitan a la inauguración de una tienda, tú dices, ¿para qué?
Que te levanten un domingo a las 8 de la mañana.
Esta es otra cuando ayer vengo de Madrid a las tantas, me voy a dos coloquios. Ahora aquí, ¿qué dices? Yo
quiero hacer pelis.
Yo lo que quiero hacer. Pensar en mis cosas.
Pero que no te pase lo que le pasa a Marta, que le tienen que decir, oye, mira, que estos son 4 días, cambia de rumbo, ya sé que no te apetece hablar con desconocidos, que no te... Y ella empieza a atreverse a forzarse a hacer esas cosas y descubre que es maravilloso.
Hombre, puede ser maravilloso, puede ser fantástico, puede ser genial. Pero sí que es verdad que yo veo... Pero además, mira, si es que hay gente a la que le gustan unas cosas y hay gente otras. Si es que muchos colegas míos, yo sé que de verdad les emociona. Yo ya solo pensar que hay que salir en escenario, que hay que vestirse, ponerse el tacón...
No hacer el ridículo, es importante. Sí.
Bueno, no hacer el ridículo, yo creo que todo el mundo hace el ridículo todo el rato, así que no. No, no, además todo es muy largo y
ay, sí,
que,
es
tienes
verdad.
Que hacerte fotos y uy, esto ya me puede a mí.
Oye, de vuelta a la peli. Hay una escena que es fantástica, bueno, eso es conmovedora, ¿no? Que es cuando el médico básicamente le dice, no hay nada más que podamos hacer. Y le da un bote de pastillas, creo que es inmunoterapia, le dices, esto es todo lo que queda. Entonces, ese contraste entre la enormidad de la enfermedad que está acabando contigo y un botecito de pastillas, que es tu única salvación, ¿no? La actriz es increíble.
Es increíble. Es maravillosa para mí. Es, en este momento, yo diría que, si no la mejor actriz europea, seguramente será una de las mejores. A mí, para mí ha sido un auténtico placer y privilegio trabajar con ella. Es alguien de una sensibilidad extrema, de una generosidad increíble y una grandísima actriz.
Es como, yo la veo y parece como una de esas figuras del Quattrocento italiano, una de esas pinturas, y más ahora que la ves en la bicicleta con esa melena despeinada, ¿verdad? Como al viento, es como la Venus de Botticelli o algo así, porque tiene ese físico y es muy comedida en las reacciones, en cambio transmite muchísimo.
Claro, pero esa es la clave, ¿no? O sea, vamos a ver, todo lo que le pasa casi podría ser de telenovela, ¿no? Rom, o sea, la pareja le deja, descubre que le quedan muy poco tiempo, no le gusta mucho su trabajo, su hermana está ahí chinchándola todo el rato, ¿no? Y sin embargo, ella lo va encajando, yo creo que con una naturalidad increíble. Vamos, a mí me puedes decir, vamos, creo que una de las cosas, si hay algo indiscutible en la película, es la actuación de Alba Rohrbacher y de todos los actores.
Tú decías, yo decía al principio que es una película sobre una enfermedad, sobre el tiempo que te queda. ¿Tú crees que es una película sobre la muerte?
No, yo creo que es una película sobre la vida, totalmente. No, yo no tengo ninguna cosa de estas morbosas, de venga, vamos a hacer enfermedad, películas como con esta cosa trágica de fin de vida, ¿no? Pero a mí lo de cómo morir, mira, ya me preocuparé cuando llegue el momento.
Ya me ocuparé.
Ya lo veremos eso. Pero cómo vivir sí que cada día, ¿no? Cómo tomarte las cosas, cómo no tomártelas, cómo controlar ciertas reacciones que dices, ¿para qué me voy a enfadar para esto? Si no va a servir para nada, ¿no? Encontrar soluciones pragmáticas y posibles a no solo a problemas de mi vida cotidiana y de los que me rodean, ¿no? Sino en general, ¿no? Hoy sale una columna en el XL semanal que proviene de mi preocupación y de casi todo el mundo, de qué hacer para que las cosas en el mundo sean mejor, cómo protestar, cómo manifestar el desaliento y el desacuerdo con las cosas que pasan, ¿no? Y hablaba de nuestra función como consumidores para hacerlo, ¿no? O sea, vamos a estar alimentando a los que luego son, pues eso, los que financian a Trump, para ir sin ir más lejos. Pues no. O sea, Amazon, no. Y tu compañera ha venido y ha visto que tenía un montón de paquetes aquí, ni uno de Amazon.
Muy
ya
bien.
Te lo digo.
Es que además, fíjate, la película está muy en sintonía, en la película, el libro de Murillo con todo esto, porque puede haber un cine o una ficción de superhéroes que es un individuo que nos salva a la humanidad y nosotros estamos como doncellas esperando que venga el héroe a salvarnos, o puede haber una comunidad que se junte, se ayude a pasar pues un duelo, una enfermedad, o a simplemente a mirar cómo vuelan los estorninos en el cielo, que eso es lo que nos hace humanos, ¿no?
Sí, y yo creo que cada vez lo que nos hace humanos va siendo reducido a meros picos en el algoritmo, ¿no? Y no me gusta, Javier, no me gusta, no me parece bien. Yo creo que a Marta tampoco le parece bien.
No.
Y desde luego a Miquela Murcia, que lo dejó escrito en podcast, en programas, en artículos, en intervenciones televisivas, tampoco.
Antes hablabas de la muerte y tú has sufrido un ictus. Yo no sé si en ese momento, ese episodio de tu vida ha cambiado la percepción de algunas cosas.
Sí, ¿no? Esa cosa de no, la enfermedad te cambia la vida. Bueno, sí, hombre, simplemente es la gran bofetada de, que soy mortal, que yo creía que esto no me iba a pasar a mí y de repente pues te encuentras que no puedes hablar, no puedes escribir, que eso me dolía, la verdad. Y, pero bueno, podía leer, ¿no? Y es verdad que lo que ocurre en ese momento es que te aferras a las cosas que sí puedes, ¿no? Y entonces yo creo que ese ejercicio, la mayoría de gente que tiene de repente, pues es una enfermedad, sea mortal o no, pero una enfermedad de estas que dices, el cerebro, pues te aferras a lo que sí puedes hacer, ¿no? Que eso es importante, ¿no? Porque yo me veía a mí misma, decía, bueno, vale, no puedo escribir, no sé si podré dirigir, digo, pero a ver, ¿podré arrancar hierbas? Yo me veía a mí misma en un jardín arrancando hierbas. O sea, bueno, mientras pueda arrancar hierbas, algo podré hacer.
Algo se puede hacer. Oye, tú que has hecho tantas películas y tan maravillosas, ¿cuántos ejecutivos de televisión te dicen, haznos series, no nos hagas películas?
Muchos.
¿Verdad?
Muchos. Pero bueno, yo hice una serie para HBO, Foodie Love. Que fue muy... Para mí fue un... No sentí la diferencia entre eso y una película, pues eso, en capítulos. Y de hecho acabo de hacer una serie para Arte, el canal franco-alemán, en Francia, que se estrena en marzo. Y viene justamente porque vieron, la gente de Arte, vieron Foodie Love, les gustó mucho, y quisieron, pues eso, ese formato, que no es un formato de vamos a hacer la temporada 18, sino vamos a contar una historia en 8 partes, y vamos a contarla, pues yo con las mismas herramientas con las que hago películas, no hay una baja de estándares en cuanto a interpretación o dirección o composición musical o fotografía.
Dime Lourdes.
No, que decía que también es muy comprometida con documentales que ha hecho a lo largo de su carrera, siempre también eligiendo temas como que tocan mucho, ¿no?
Sí, es verdad que para mí el documental ha sido muy importante, es muy importante, de hecho ahora mismo estoy produciendo, no solo dirigiendo, sino produciendo un documental sobre para un director que es su ópera prima, que se llama Alfredo Tobía, que está haciendo una cosa muy interesante sobre que se llama Flamencas, sobre pues eso, flamenco LGBT, trans, marginal, cantantes de cantejondo japonesas, bailarines, de repente etíopes que abrazan el flamenco, wow. Que me parece muy, 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 cuando me lo contó me pareció muy bonito y me pareció que el flamenco tiene esa fuerza para poder ser adaptado y adoptado por gente de muy distinto pelaje.
Oye, pues que te agradezco la conversación, Isabel, y que nos recibas hasta ahora. Según Lourdes, un mensaje que me ha mandado, eres la persona con las gafas más chulas del mundo.
Coleccionamos gafas.
¿Sí, no?
Pero luego las doy, ¿eh? Luego las regalo todas.
Ninguna comprada en esa plataforma de la que usted me habla.
No.
Isabel Coixet, directora de Tres Adioses y de otras películas preciosas. Gracias, Isabel, cuídate mucho.
Muchas gracias.
Hasta luego. Chao, hasta luego, Lourdes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.